Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal y, en fin, ¿qué queréis que os diga? Sobre todo, amigo. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La abogacía del Estado, primera duda. En un caso como este, ¿qué papel juega Jesús?
Bueno, juega el de representante de los intereses de la Administración General del Estado y, en concreto, representa los intereses económicos perjudicados por el delito de malversación. Digamos que ese sería su interés penal principal en este procedimiento, al que se ha añadido, en este caso, la acusación por sedición. Pero digamos que en puridad ese sería el papel puro del principal de la abogacía del Estado, convertirse en acusador para defender los intereses económicos de la Administración General del Estado y en el delito de malversación.
Te iba a preguntar, ¿del Estado o del Gobierno? Porque esta abogacía del Estado lo presenta con rebelión hace un año y esta abogacía del Estado ahora dice que no, lo que ha cambiado es el Gobierno.
Bueno, es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, no, pero entonces está al servicio jurídico de la Administración General del Estado, que es lo que podemos llamar el Poder Ejecutivo, el Gobierno, de la misma manera que las comunidades autónomas también tienen su propio cuerpo de letrados, que lo que hacen es representar los intereses propios de la Administración a la que sirven, y en concreto el Servicio Jurídico del Estado es un servicio que presta asesoramiento jurídico y representa a la Administración, General del Estado, no la autonómica ni la municipal, ante los tribunales. Uh-huh. Para el interés general de la sociedad está el Ministerio Fiscal.
Antonio.
Sí, señor Zarzalejos, ¿qué repercusión puede tener en el desarrollo del juicio oral esta postura de la abogacía del Estado? Más allá de la lectura política que podamos hacer, ¿quién marca el paso?
Vamos a ver,
¿la fiscalía o la abogacía? ¿Qué es más importante? ¿Vamos a hablar más de rebelión o más de sedición después de lo que ha ocurrido hoy?
Siempre cuando hay una acusación de máximos, esa es la que marca la pauta, que es la rebelión. Y como regla general, el principal acusador en un proceso penal es el Ministerio Fiscal, como en este caso además en que estamos hablando de delitos contra los intereses generales. Por lo tanto, la pauta, en el sentido que usted plantea, la va a marcar tanto desde el punto de vista de las alegaciones como de la prueba, como de las conclusiones, la va a marcar la acusación por delito de rebelión que establece el Ministerio Fiscal. De eso no hay ninguna duda, porque es, digamos, el máximo riesgo penal al que se enfrentan los acusados. Lo que hace la abogacía del Estado es introducir una variable en el debate jurídico, en el debate fáctico, a la baja. Es evidente que a la baja, teniendo en cuenta la trayectoria previa que había mantenido la abogacía durante toda la fase de instrucción.
María Jesús.
A mí me gustaría saber si hace tiempo se habló de la posibilidad de llegar a un acuerdo, que es algo normal cuando hay un proceso judicial, pues llegar a un acuerdo sobre determinadas penas, delitos. En estos delitos tan graves, ¿se podría producir? Quiero decir, los independentistas van a decir que no, porque, a ver, ellos solo quieren absolución o digamos que...
No, en este tipo de procedimientos por delitos tan sumamente graves no es posible, porque la ley solo permite lo que llamamos la conformidad del acusado para delitos castigados con penas que no superen los 6 años de prisión. Y, por tanto, aquí estamos hablando de delitos. Puede que la malversación en algún caso pudiera bajar de ese umbral, pero en todos los demás estamos hablando de delitos graves. En concreto, en la malversación, si no me salen mal las cuentas, en el escrito de acusación que presentará mañana la abogacía del Estado, parece que se pide una pena de 4 años para Junqueras, que es el mínimo, y 10 de sedición. Pero todo lo que supere los 6 años queda fuera de ese pacto de conformidad, que además tendría que ser de todos, para que tuviera un efecto, digamos, pactista y evitar el juicio oral, y eso es prácticamente imposible.
Hablábamos de a quién representa la abogacía del Estado, y hay que plantearse también a quién obedece. ¿Existe la posibilidad de que los abogados del Estado, a una orden de la ministra de Justicia, que por cierto esta misma noche está comentando que la decisión no ha sido solamente de la ministra, sino también de parte del Gobierno, como yo decía antes, de una reunión que se produjo el pasado lunes, existe la posibilidad de que un abogado del Estado le diga a la ministra de Justicia, no, no voy a hacer esto, voy a hacer esto otro?
Todo funcionario tiene derecho a, digamos, objetar una orden que considere contraria a derecho, y puede pedir incluso que, como incluso los fiscales, pueden pedir que esa orden se redacte por escrito para salvar la responsabilidad que tiene ese funcionario. Por lo tanto, ese es un mecanismo de salvaguarda de los funcionarios cuando reciben una instrucción que consideran que es ilegal o que no se ajusta a derecho o que no se corresponde con las circunstancias. Piense que un acusador público, como no deja de ser la abogacía del Estado, su criterio de referencia es el principio de legalidad y no el principio de oportunidad política.
Pues veremos cómo acaba. Ahora quien tiene que trabajar son los jueces y las partes, efectivamente, en ese juicio. Jesús Zarzalejos, profesor de Procesal, gracias por atendernos, por el asalto, día festivo a estas horas. Jesús, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Igualmente, adiós.